Se conoció ayer la decisión del expresidente Mauricio Macri de no presentarse en las próximas elecciones. Algunos analistas dicen que es porque no tenía ninguna posibilidad de ganar las elecciones este año. Y estamos en comunicación para charlar sobre este tema con Jorge Elbaum. Él es sociólogo, es periodista, es doctor en ciencias económicas y tiene la gentileza de charlar un ratito con nosotros. Buen día, Jorge. Gypsy Lavín lo saluda. ¿Cómo está?
Hola, Gypsy, muy buenos días.
Bueno, ¿qué analiza de esta decisión de Mauricio Macri en principio? Y por otro lado, ¿a quiénes favorece y a quiénes perjudica esta decisión?
Yo creo que en principio la decisión de Macri es el resultado de un asesoramiento en referencia al caos que se vislumbra en la Argentina en los próximos años, de índole económico, producido básicamente por el endeudamiento con el Fondo Monetario y la continuidad, si se quiere, de unas políticas que están más vinculadas con la especulación financiera que con el desarrollo productivo. Y esto es el resultado de una continuidad que se inicia en la dictadura militar, que continúa los últimos 2 años de Alfonsín con Surril, con el menemismo, con De la Rúa, y que solamente fue interrumpido con la recuperación del peronismo por parte de Néstor Kirchner y luego por Cristina. Ahora, la realidad es que en términos económicos los últimos 3 años sin duda fueron infinitamente mejor que lo que hubiese sido un segundo gobierno de Macri, pero no se ha logrado torcer la lógica estructural que está instrumentada básicamente por el endeudamiento por un lado y una economía muy primarizada que lleva a procesos inflacionarios que pagan básicamente los más desposeídos. En ese marco, creo que aquellos que asesoran a Macri le dijeron que los años que vienen son muy duros, de mucha confrontación social y básicamente de competencia por la poca riqueza que este país está generando en relación a lo que podría generar, y deja el camino abierto. Básicamente yo creo que beneficia a Patricia Bullrich de cara a unas PASO que veremos si se hacen o no al interior de Juntos por el Cambio o llegan a un acuerdo previo a plantear las listas.
Uh-huh. Esa es una de las preguntas fundamentales, ¿no? Si beneficia, digamos, al sector de Patricia Bullrich, que sería quien representa más o menos lo mismo en ese espacio, o beneficia a los sectores de ese espacio que, por ponerlo en esos términos, comen más del medio, digamos, los radicales o Rodríguez Larreta. Vos decís que beneficia más a Patricia Bullrich.
El corrimiento de él es el cuadrante de Macri. El cuadrante de Macri es el cuadrante de Bullrich, digamos. Sí. En realidad, en términos de un electorado propio, estaban compitiendo entre los dos.
Claro.
En la medida de que Macri se corre, queda en ese cuadrante disputando, si se quiere, Bullrich con Milei, ¿no?
Claro.
Pero
también le quita peso específico al cuadrante en sí.
Sí, sí, quizá sí, porque en realidad se lo viene robando un poco Milei.
Claro.
Eso también es verdad. Pero, digamos, la presencia de Macri no hubiese sacado más votos que en una interna que la propia Bullrich. Es decir, lo que hace es simplifica ese espacio de cara a unas posibles o no internas. Todavía lo que son los grandes dueños de Juntos por el Cambio, que son las transnacionales, la Embajada de Estados Unidos y las grandes empresas, probablemente impulsen a que se junten entre Larreta y Bullrich para tratar de dar una pelea contra el Frente de Todos. Esta es mi hipótesis.
Uh-huh. Jorge, buen día. Marcelo Castro te saluda. Bueno, ¿y cuál sería el impacto de este renunciamiento de Macri en el Frente de Todos? ¿Hay que cambiar estrategia? ¿Hay que buscar ya algún candidato con algún perfil especial?
Yo creo que lo mejor que le puede pasar al Frente de Todos en esta ocasión son las PASO. Obviamente que la única dirigente que sobresale y que es la líder más importante del peronismo, Cristina Fernández de Kirchner, creo que sería la mejor candidata sin duda. En el caso de que sea ella candidata, no tienen sentido las PASO porque nadie puede hacerle más que No, nadie puede hacerle frente a Cristina de ninguna manera, pero creo que serían buenos si las pasos en algunos otros espacios, sobre todo en algunos lugares en intendencias o a nivel de algunas provincias, no en la provincia de Buenos Aires, porque lo que pasa con Cristina es lo que pasa con Axel, ¿no? Axel no tiene competencia de ninguna manera en la provincia de Buenos Aires, pero no creo que tenga un impacto, más allá del timing político de que acelera la campaña electoral de cara a los 3 meses que faltan, eso sí, el hecho de un renunciamiento y o, al revés, de una potencial que no fue postulación, lo que hace es poner en agenda que estamos en pleno proceso de pre-campaña electoral, ¿no? Y eso obviamente sacude el tablero, obliga a seguir pensando una estrategia unificada del campo nacional y popular para dar batalla contra lo que efectivamente puede ser un desastre, ¿no? Digamos, si en 4 años hundieron un 20% los salarios de los argentinos, de los laburantes argentinos, en otros 4 años pueden hundirlo otro 20% más.
Ahora, ¿qué pasa con Alberto Fernández en este contexto? Porque muchos dicen que debería imitarlo, ¿no?, a Macri.
Yo coincido totalmente. Lo primero que ya a esta altura hay que decirlo, Alberto va a quedar en la historia como alguien que fue absolutamente desleal a la nominación hecha por Cristina. Alberto Fernández no existía políticamente. Cristina confió en que podía de alguna manera acercar a algunos sectores que estaban enojados con el kirchnerismo, pero creo que nadie de los que lo votamos pensamos en algún momento que podía ser desleal a quien le dio de comer y morder la mano, que es lo que realmente hizo y sigue haciendo. Entonces, por ahora la palabra que se está utilizando es deslealtad. Probablemente en un año se utilizará una palabra más fuerte.
La verdad. Así que, bueno, en definitiva, digamos, haciendo una síntesis, no es descabellado pensar que Macri, con su ego, ¿no?, viéndose nuevamente presidente, tenga que volver a negociar con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? El organismo que le prestó su dinero para la primera campaña, que no quedó en el país y tiene que dar explicaciones. En algún momento va a tener que dar explicaciones.
Sí, sí, yo coincido. Ahí es uno de los aspectos más terribles de la historia reciente de la Argentina, que todavía no está en agenda gracias al blindaje que tiene, digamos, los medios de comunicación aliados a Juntos por el Cambio. Porque esto también hay que decirlo. Los grandes medios de la Argentina son los aparatos de propaganda de Juntos por el Cambio. Y eso hace que uno de los peores crímenes que se ha cometido en la Argentina, que es el endeudamiento absolutamente ilegal incluso para el Fondo Monetario, que violó sus propios estatutos. Lo máximo que podría haberle prestado a la Argentina según los estatutos del Fondo Monetario eran 18.000 millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Es decir, que violó sus estatutos, auguró 53.000 millones, el gobierno actual resignó los últimos 10, quedaron 43.000, y de esos 43.000, 28.000 entraron por una ventanilla y se fueron a las familias y a los amigos de Macri, a los grandes empresarios que lo sacaron del país. Y esto la gente lo tiene que entender no en términos de un juego simplemente especulativo, sino cómo daña la economía del país, porque la realidad es que nosotros ahora, en base también a una mala negociación del exministro de Economía del actual gobierno, estamos desesperados juntando dólares que debieran servir para otra cosa, que debieran servir para infraestructura, que debieran servir para mejorar la telefonía celular, que debieran servir para la comunicación satelital, que debieran servir para las escuelas, para los jardines. Lamentablemente estamos atrapados en una lógica que no es solo el endeudamiento, sino la de extorsión, porque lo que hace Estados Unidos, digamos, lo que hace el Fondo Monetario, y el Fondo Monetario es Estados Unidos, también lo tiene que saber la gente, porque el Fondo Monetario es un club que los que mandan son los que ponen más plata. Entonces, Estados Unidos tiene el 16% de todos los votos. Argentina tiene el 3, creo, el 2 y pico, ¿no? Pero entre Europa Occidental, Estados Unidos y Japón, deciden todo, ¿no? Entonces, es en realidad una gran falacia, es un mecanismo de extorsión y de dominación que hace que si nosotros, por ejemplo, queremos hacer una planta redes para armar baterías eléctricas con el litio nuestro, con China, que está dispuesto a invertir. Bueno, vienen estos tipos y te dicen, no, no, es una barbaridad, porque usted está negociando con autocracias y esto va contra la democracia y contra lo que nosotros consideramos nuestro patio trasero, que es lo que dijo la general del, la generala del Comando Sur, Laura Richardson, un mes atrás. Entonces, esto es lo que la gente tiene que entender, que en realidad no es solo un tema de endeudamiento, sino que ese endeudamiento, como ya ha pasado durante dos siglos en Argentina, le permite a determinados poderes concentrados evitar que este país se desarrolle, se industrialice, genere trabajo para su población y no pase como pasa ahora, que es el 30% de la población está fuera del sistema, ¿no?
Volviendo, Jorge, a la visión que tenías sobre la posible afección o no de la decisión de Macri en el terreno oficialista. Vos decías que estabas de acuerdo con la visión que esto no sería malo, o sería bueno incluso, de que produjera la renuncia en la intención de la reelección por parte de Alberto Fernández. Ahora, más allá de lo que uno crea bueno o malo, ¿te parece que esto va a ser así, o ves más probable una intención de Alberto de reelegir? ¿Qué es lo que, al menos a mí, me sugiere sus últimos movimientos?
No, yo creo que sí, que se ha encaprichado, si se quiere, mezquinamente, con un poder ajeno que no tiene. El albertismo no existe en Argentina. Uh-huh. No hay nadie que sea albertista. Uno va por la calle y le pregunta a alguien, ¿es albertista? No existe el albertismo. Uh-huh. Pero sí existe el kirchnerismo. La forma que asume hoy el peronismo en Argentina es el kirchnerismo, pero no por un tema de adoración a una figura, sino por defensa de determinadas políticas. Hace dos años, cuando se negociaba nuevamente con el fondo, hay alguien que dijo, no estamos de acuerdo cómo se está negociando, no se puede negociar así, hay que patear para adelante, no tenemos esa guita, no se puede. Este año nosotros tenemos que pagar 13.000 millones de dólares. ¿Dónde vamos a sacar esa plata? Si no es a costa de...
Más allá de esa lectura, entonces digo, si Alberto va a jugar...
Si Alberto va a jugar, pierde y va a ser una vergüenza.
Pero vos, entonces, el escenario que ves es Alberto por un lado y Cristina o algún candidato de Cristina por otro, fuera de un aspaso.
Yo creo que Alberto va a especular, va a tirar de la cuerda lo máximo posible y va a ver los números de cara a un aspaso, y si araña algo superior a un 15% dentro de ese aspaso, va a querer presentarse. Eso es lo que yo creo que va a suceder. Va a perder por paliza y va a quedar en el lugar que lamentablemente decidió quedar en la historia contemporánea de nuestro país.
Jorge Elbaum, muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional Neuquén.
No, por favor, un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego. Él es